Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
No sé yo si no estaremos ante el día más caluroso de la primavera. Hoy aquí en Valladolid se esperan máximas de 32 grados. Por eso hemos salido a la calle para saber qué opinan los vallisoletanos ante este calor. Pero también nos hemos hecho muchas preguntas sobre cómo está afectando ya no solo al campo, sino también a las ciudades esta sequía prolongada. Es verdad que mañana, parece ser por la tarde, llegan las tan esperadas lluvias. Pero ¿de qué manera ha afectado, por ejemplo, a los parques y jardines de la ciudad de Valladolid? ¿Las piscinas municipales están planteando abrir antes ante este inminente cambio climático que estamos viviendo y padeciendo también en este mes de abril? Enseguida vamos a responder a todas esas preguntas, pero también vamos a conocer el mobiliario de Valladolid de hace muchísimos años y lo vamos a comparar con el de ahora, porque hay una exposición en Las Francesas con el mobiliario urbano Valladolid de ayer y hoy, donde seguro que muchos de nuestros oyentes van a echar alguna lagrimilla recordando algunos de los inmuebles que ya no existen en nuestra ciudad, pero que lo fueron todo en una época pasada. Por supuesto, también vamos a hablar con Javier de la Riva o vamos a conocer los estrenos de cartelera con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miren, Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El sol se está ocultando, ¿eh? Parece que cada vez el cielo va entornándose a color más gris, pero es verdad que las temperaturas siguen siendo muy elevadas y mañana por la tarde parece ser que va a llover, así que de momento seguimos con la manguita corta, con este tiempo veraniego, pero vamos a empezar a meter un paraguas por si acaso lo que pueda venir.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué está pasando aquí en casa en Valladolid? Carolina Tabanera, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues muy pendientes del tiempo en esta jornada calurosa en Valladolid. Se nota ya a esta hora. Hoy, por cierto, Valladolid va a ser de las provincias, creo, la única provincia de Castilla y León que va a alcanzar hoy los 32 grados. Sí que van a pasar de los 30 en otras tres provincias, Palencia, por ejemplo, Salamanca, Zamora o Soria, pero aquí es donde más se va a notar ese calor y esos cielos que de momento no parece que vayan a dejar precipitaciones. Hemos hablado con los regantes de Pisuerga, Bajo Duero, para ver si se van a seguir aplicando restricciones o para ver qué medidas se van a poner en marcha. Y muy pendientes también del pleno que se celebra a esta hora en la Diputación de Valladolid, en esta jornada en la que se habla de ese accidente que tuvo el alcalde Óscar Puente, que le ha llevado a estar ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid después de haber sido operado, y de cómo va a afectar, bueno, pues mirando un poco a la temporada que nos viene, esas elecciones, esa campaña electoral que bueno, pues que está aquí encima en apenas 15 días. Hoy ha hablado de ello el teniente de alcalde y alcalde ahora accidental en funciones, Manuel Sarabia.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuente Carolina Tabanera a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Carolina.
A ti, Marta.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y el día y el fin de semana, ¿cómo se presenta Juan Carlos Amón? Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues el día triste, muy triste después de lo que nos tocó vivir, sufrir, padecer ayer en el estadio de Mestalla, entre el Valencia y el Real Valladolid. Todo parecía que empezaba bien. El Valencia era un equipo timorato, con miedo, sin ideas, y el Real Valladolid del minuto 6 se había adelantado en el marcador. Parecía que el Valencia estaba a merced del Real Valladolid y el Real Valladolid decidió jugar otro tipo de partido. En lugar de ir a garantizar el resultado, pues decidió especular, contemporizar, y en la segunda parte, sobre todo después de los cambios que realizó Álvaro Rubio, se supone que en nombre de Pecholano, el Real Valladolid fue un auténtico desastre. Quizá no se mereció ganar el Valencia, pues quizá, pero el Real Valladolid se mereció perder y las dos cosas eran incompatibles. Y al final se terminó dando el resultado, como suele ser habitual, menos interesante para nuestro equipo. Perdió por 2-1, un estrepitoso fallo de Jordi Masip en el empate y una apatía redomada de Óscar Plano en el segundo, pues hicieron que nos volviéramos de Valencia, bueno, se estén volviendo de Valencia, porque el equipo sigue allí, almuerza allí, se ha entrenado allí y va a volver a Valladolid para mañana realizar la última sesión de cara al partido ante el Atlético de Madrid del domingo a las 9 de la noche, pues sin puntos. Nos hemos vuelto otra vez sin puntos y con una cara de lelos que no te lo puedes imaginar. Las tenemos aquí, pues imagínate cómo las tendrán allí. Sí. ¿Esto qué hace? Bueno, pues seguimos 4 puntos por encima de la zona de descenso, sí. ¿Que es una renta interesante? Sí. ¿Suficiente? No, ni mucho menos. Ayer podríamos haber venido a 8. Nos hemos quedado a 4. ¿Por qué? Porque no supimos otra vez qué hacer con el partido. Ni el entrenador, ni los jugadores. Ayer, la puesta en escena del Real Valladolid después de los cambios, sobre todo del triple cambio, donde entraron Plano, Kennedy y Olaza, fue para decir, hemos jugado con 8, nos hemos autosancionado, nos hemos expulsado a 3 nosotros solos, porque la aportación de Kennedy, Plano y Olaza fue 0. Y en muchos casos, si fuera baloncesto, hablaríamos en el caso del brasileño y el madrileño de aportación negativa. Restó más que sumó. Y así no vas a conseguir absolutamente nada. Próxima estación, Zorrilla, ante el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, pues es el Atlético de Madrid, con lo cual la gente ya quizás estemos un poquito pensando, y es que nos han obligado a ello, en el Rayo Vallecano el próximo jueves, y luego en el Parón, y luego el 14 viene el Sevilla a las 6:30 de la tarde, y eso son tantas cosas que uno ya no sabe si alegrarse por estar a 4 o lamentar no estar a 8. Yo particularmente lamento no estar a 8 porque el Real Valladolid ayer deja de ganar un partido que podría haber ganado. Lo peor, también, aparte del resultado, ver el alcance de las lesiones de Amalá, del Jamic, y si finalmente está o no está lesionado Fresneda, que en una jugada en la cual pudo establecer el 1-2, lanzó sobre el travesaño después de una extrañísima postura de remate y se hizo daño en el aductor de una de sus piernas, la pierna derecha. Vamos a ver cómo vuelven los tres y si hay rotaciones el próximo domingo. Uno ya casi quiere que haya rotaciones para probar otras cosas, para ver si suena la flauta y el burrito hace sonar el orificio. Es lo que todos queremos. Más cosas en baloncesto. Mañana a las 7 hay baloncesto en el pabellón Pisuerga. Otra oportunidad para el equipo de Paco García de conseguir cerrar su clasificación para el playoff con el factor cancha. Balonmano, pues no hay balonmano este fin de semana. Sí lo hay de chicas el domingo a las 6:30 de la tarde contra Costa del Sol, la ida del playoff de ajuste para las semifinales. Y hoy hay boxeo. Hoy se celebra por fin el famoso combate entre Salvi y el luchador rumano. Y ayer se produjo el pesaje en la Plaza Mayor de Valladolid. Naturalmente no pudo estar el alcalde porque a esas horas estaba pasando por el quirófano. Y esta noche en el pabellón Huerta del Rey se espera un entradón para ese combate de boxeo en el que está en juego el título europeo. Así que así viene el fin de semana. Y hay que olvidar, en Sevilla se juega la semifinal de la Copa del Rey de Rugby con el Ciencias de Sevilla y el Quesos Entre Pinares. Al final, no sé dónde va a dormir el Quesos. No sé si lo saben ellos. Su presidente se ha tenido que quedar en Almendralejo, porque es el primer sitio donde había habitaciones a un precio que no estuvieras pagando un apartamento en Times Square. Así que todo eso lo contaremos a partir de las 3:25.
A esa hora escucharemos a Juan Carlos Amón. Gracias, Juan Carlos. Adiós.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y por supuesto también queremos saber qué es lo que vamos a escuchar a la 1:30 en El Espejo con Marta Garay. Buenos días, Marta.
Muy buenos días a todos.
Desde la iniciativa del trabajo decente se están preparando ya para celebrar y vivir muy intensamente la fiesta del 1 de mayo.
Así es, en esta ocasión lo van a hacer bajo el lema: el trabajo decente debe ser un trabajo saludable. Los actos se comenzaron ayer con una mesa redonda centrada en el cuidado de la vida en el trabajo, mientras que hoy a las 7:30 en la parroquia de María Auxiliadora tendrá lugar la celebración de la Eucaristía y la lectura del manifiesto. Se quiere hacer principal hincapié en esta ocasión en lo que es la salud laboral, porque solo por dar unos datos, el año pasado 6.500 personas en Valladolid, estamos hablando de nuestra provincia, salieron a trabajar y resulta pues que se encontraron con un accidente laboral o una enfermedad profesional. Tenemos que ser conscientes de ello y darnos cuenta, porque al final es una problemática que todos podemos vivir y padecer.
Por supuesto, y además otro día importante para la Iglesia también va a ser este domingo, día en el que se va a celebrar de manera conjunta la Jornada de las Vocaciones y la
Jornada de las Vocaciones Nativas.
Ponte en camino, no esperes más, es el lema, hay que decir. Primero, la celebración diocesana, que se celebrará a las 10:30 en la parroquia de Nuestra Señora de Prado de Parquesol y estará presidida por nuestro arzobispo, y además quienes no puedan acudir la podrán ver a través de la 2 de Televisión Española. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones? Pues pretende suscitar en los jóvenes la pregunta, ¿no?, por su vocación, y que la comunidad cristiana pues también promueva estas vocaciones a través de la oración. Tenemos que decir, por el lado de las vocaciones que nosotros tenemos en el seminario, que son 9 los seminaristas que se están formando, pero las vocaciones no es cosa solo de religiosos ni de sacerdotes, también lo es de nosotros, ¿no? Estamos llamados, pues por ejemplo, al matrimonio, por poner un ejemplo. Respecto a las vocaciones nativas, se refiere a las vocaciones que surgen en tierras de misión. Nuestros misioneros van allí a evangelizar, pero también para sembrar esa semilla que germine, y luego, una vez que surgen allí esas vocaciones, pues en un futuro tomar el relevo.
Bueno, qué interesante. Y la próxima semana, don Luis, va a mantener un encuentro con directores y representantes de escuelas católicas.
Será el día 3 en el seminario diocesano, y bueno, pues la intención es dialogar sobre cuestiones de interés común, y bueno, luego ponerlo sobre la mesa para que, bueno, pues haya un beneficio para toda la comunidad educativa. Decir que este encuentro surge de otro que ya tuvo lugar el pasado 13 de abril, en la que nuestro arzobispo y la delegada de enseñanza de nuestra diócesis, Julia Gutiérrez, pues tuvieron la oportunidad, ¿no?, de conocer a los trabajadores de la patronal y dialogar con ellos. También, pues, de esta manera se pretende tomar conciencia de lo que es la situación actual de los centros escolares católicos, tanto a nivel social educativo, como también se están desarrollando pues lo que es las asignaturas y el día a día en los centros tras la implantación de la nueva ley de educación.
Pues de todo ello hablará Marta Garay a partir de la 1:30. Gracias, Marta.
A vosotros.
Vamos con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. El sindicato de Comisiones Obreras ha calificado de completamente insuficiente e irrisorio, dicen, que la Consejería de Medio Ambiente haya prorrogado la situación de peligro medio de incendios forestales desde este viernes y hasta el próximo 4 de mayo, cuando, dicen, se presenta un fin de semana de riesgo extremo. La jornada de mañana va a estar marcada por riesgo de tormentas secas en Castilla y León, las mismas, dicen, que originaron los incendios del año pasado en Zamora. Y este aplauso, la Biblioteca Entre Líneas del Barrio España de Valladolid cumple su 10º aniversario este sábado y lo va a celebrar con una serie de actividades que celebran la creación del proyecto y homenajean también el trabajo realizado por un barrio, dicen, muy humilde.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Es verdad que llevamos hablando mucho tiempo de cómo la sequía afecta al campo, a la agricultura, pero también tenemos que ir a otros terrenos, a otros ambientes. Ayer la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, recomendaba tranquilidad, sobre todo ante esa posibilidad de agua para el abastecimiento humano, si se iba a restringir o no. Yo creo que ese aspecto todavía no lo tocamos, pero sí que es verdad que hay otras zonas, otros ambientes, como el Servicio de Parques y Jardines de aquí, de Valladolid, que normalmente en estas fechas pues simplemente estaban pendientes de ver si todo funcionaba bien, de revisar las bombas, las bocas, pero es verdad que ante la ausencia de lluvias y las altas temperaturas, pues se han visto obligados a adelantar esos plazos. María Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
La verdad es que este tiempo tan caluroso que estamos viviendo, pues ha hecho que incluso también en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid hayáis tenido que tomar medidas, ¿no?, al respecto.
Claro, nosotros desde Parques y Jardines, dentro de las recomendaciones, como no puede ser de otra manera, de la Confederación Hidrográfica del Duero, adaptamos los riegos a las necesidades meteorológicas, ¿no? Aumentamos o disminuimos en función de esas necesidades, y hay que decir que actualmente no han llegado restricciones, estamos entre los 3.000 y 3.500 metros cúbicos por hectárea, Y también tengo que recordar que el 80% de los riegos de Valladolid no se hace con agua potable, se hace con agua del río o del canal. Es decir, que en eso vamos por delante de otras ciudades que sí que riegan más superficie con agua potable.
Pero sí que es verdad que ha sido necesario en los últimos días y de manera esporádica actuar en determinadas zonas, ¿no?, de Valladolid. ¿Qué es lo que vais a tener en cuenta también, aunque mañana se espera algo de lluvias, pero qué medidas vais a tomar en concreto, María, para intentar paliar toda esta situación que estamos viviendo?
Sí, Marta, lo que te comentaba anteriormente, adaptando los riegos a las necesidades meteorológicas. Es decir, por ejemplo, si hay más radiación solar, si hace más calor, si aumentan los riegos en alguna parte, pero si hace un poquito mejor, ya eso se puede restringir y no gastar agua en exceso. Por tanto, también, mirando al futuro, los nuevos diseños que estamos haciendo en distintos parques o en distintas zonas, en distintas rotondas, los queremos adaptar al trabajo que estamos haciendo contra el cambio climático, ¿no? Con especies, por ejemplo, que necesiten menos agua o incluso con otros espacios ornamentales. Un ejemplo, por ejemplo, ahora mismo que tenemos encima de la mesa es el cruce del arco de ladrillo con Hospital Militar y es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues prepararnos para algo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, como veníamos advirtiendo y se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo, que las consecuencias están aquí ya y, por tanto, pues desde el Servicio de Parques y Jardines y desde la Concejalía de Medio Ambiente estamos en ello. Hay que recordar que en el año 2017 realizamos ya un plan contra la sequía, tanto desde Parques y Jardines como desde la empresa pública Acuaval, para tomar medidas en función de las restricciones de agua.
Además, también a lo que tenemos que estar preparados, María, es que se ha adelantado todo, todo ha cambiado y se ha adelantado también la floración, ¿verdad? Y con ella también vienen las plagas. Por eso no solo ha habido que adelantar esa campaña de riego en función de las necesidades, sino que creo que también os habéis anticipado a esos tratamientos antiplagas, que ya habéis visto algún pulgón.
Claro, sí, no, lleva tiempo, lleva meses, y esto ha pasado ya en los últimos años. Entonces se retiran las bolsas con anterioridad a lo que se hacía hace años, que como bien comentas, la primavera llegaba más tarde, ¿no? Pues es todo una serie de cambios que hay que acometer desde la gestión de los parques y jardines y también del control de plagas, pero como digo, lo preocupante es lo que hay detrás, ¿no? Estas son las consecuencias de algo que evidentemente no funciona y que se nos está avisando ya desde hace demasiado tiempo que llegamos tarde, ¿no?, a tomar medidas contra el cambio climático. Nosotros en ese sentido sabéis que desde el Ayuntamiento, aparte de los fondos europeos que estamos captando, ya llevamos años haciendo políticas en ese sentido y bueno, pues seguiremos en ello, pero como bien comentas, esto nos tiene que hacer también reflexionar, ¿no?
Reflexionar ante todos los cambios que estamos viviendo, pero que desde el Ayuntamiento tomáis cartas en el asunto, medidas para paliar esta situación de sequía que esperemos ayuden en algo las lluvias que se esperan para mañana por la tarde y por lo menos refresque el ambiente, que todos lo necesitamos.
Por supuesto que sí, Marta, y sobre todo, pues bueno, a mí también me preocupa pues la salud de las personas más vulnerables, porque si estamos en abril con estas temperaturas, vamos a ver lo que vamos a vivir en junio o en julio. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de alerta, evidentemente hay que tener tranquilidad, como decía la ministra, pero bueno, tenemos que, como digo, estar atentos a esos cambios y a esas recomendaciones que nos lleguen.
Y sobre todo actuar con tiempo, que me parece muy importante, y no solo cuando estamos en este momento de crisis, sino también, como nos han dicho muchos expertos a lo largo de estos días que hemos ido hablando con ellos, actuar en tiempos de más bonanzas caudalosas, vamos a llamarlo así, que no solo tenemos que llevarnos las manos a la cabeza cuando estamos ante estas situaciones tan complejas, sino que cuando tenemos años con más lluvias, actuar también de cara a los posibles efectos de sequía que vamos a vivir seguro, porque esto es cíclico y vamos a tenerlo con nosotros. Gracias de verdad, María, por haber estado con nosotros un día más.
Muchísimas gracias, Marta. Llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta. Cambiaste todo, yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienes llamando a doctores.
que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré dejarte la distancia justa y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta.
Ante estas temperaturas tan elevadas que vamos a alcanzar hoy, ¿la gente se atreverá a meterse en las Moreras? Es verdad que en los últimos tiempos llevamos viendo a muchas personas disfrutar de la playa de las Moreras, de la arena, del calor que está haciendo ahí incluso para intentar ponerse morenos, pero ¿es apto el baño ahora mismo en las Moreras? El ayuntamiento está también planteándose medidas de cara a la apertura de las piscinas un poco antes, no solo el del 14 de junio, como estamos todos acostumbrados. ¿El cambio climático también va a hacer que se abra antes para el baño? Bueno, pues todo ello lo vamos a saber enseguida. Soy Marta Bermejo Maniega y vamos a hablar también de lo que piensan los vallisoletanos sobre el calor.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
bonito del norte en aceite de oliva algo, lata 112 gramos peso neto, 2,45 €. Queso Gouda barra, kilo, 6,95 €. Melocotón rojo o blanco, kilo, 3,25 €. Y gambón extra, kilo, 8,90 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Restaurante La Criolla, en el centro de la ciudad. El lugar perfecto para tus eventos y reuniones de empresa y celebraciones particulares. Disponemos de salones privados y todo en un espacio amplio y cómodo donde poder disfrutar de una buena oferta gastronómica. Reserva tu mesa en el 983-373822. Restaurante La Criolla, en Calixto Fernández de la Torre 2.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla. Mujer, desarrolla tu carrera profesional en un sector con mucha demanda. La Escuela Interprofesional Láctea imparte curso de técnico en ganadería. Aprende rutinas de ordeño, alimentación, nociones para crear tu propia empresa de servicios ganadera. Comienza el 15 de mayo en Medina de Rioseco. Llama al 654-826-419 y apúntate. Es totalmente gratuito y financiado por la Gerencia de Servicios Sociales. Mujer, tu futuro está en el campo.
Si alguien me preguntara por la filosofía de Javier Sanz Viticultor, hablaría de tres valores fundamentales. El primero es la familia, el segundo es el terreno y el otro es el amor, el cariño que sentimos a la hora de elaborar nuestros vinos.
Javier Sanz, viticultor. Vinos únicos, personales y de calidad. Javier Sanz, viticultor. Vinos fieles a su origen.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Homenaje Sanz, Juan Pedro Bonet, sábado 29 de abril a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Seguro que algún vallisoletano durante esta semana de tanto calor ha pensado: no tendremos una piscina para poder meternos, vamos a refrescarnos de alguna manera. Bueno, pues parece ser que el ayuntamiento se lo está planteando, pero no para esta temporada. Vamos a saludar ya al concejal de deportes, Alberto Bustos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Yo creo que es una de las preguntas que más he repetido en las últimas semanas. Sé que también nos han llegado varias peticiones al ayuntamiento para que se abran antes las piscinas, ya que, como estamos viendo y viviendo, el calor parece se adelanta muchos meses antes. Y no sé si también tendríamos que replantearnos si las piscinas municipales tendrían que abrir antes sus puertas.
Bueno, tendremos que replantearnos seguramente la vida en general y los hábitos. Y los hábitos de ocio, de consumo y de muchas cosas con el cambio climático y con las nuevas temperaturas que estamos viviendo y sufriendo en realidad. Pero en el caso de las piscinas, bueno, primero decir, son muy escasas las peticiones que nos han llegado, casi se cuentan con los dedos de una mano. Uh-huh. Primero porque no es habitual el uso de las piscinas en temporadas anteriores al mes de julio. Nosotros abrimos las piscinas, este año lo haremos el 14 de junio, pero la dinámica habitual es que durante el mes de junio, aunque haga mucho calor, va muy poquita gente, porque el hábito de las piscinas responde a las temperaturas, pero también responde a los hábitos de estudios, trabajo, vacaciones, sí, y la temporada de afluencia máxima suele darse en los meses de julio y agosto. Y luego, por otro lado, es evidente que las piscinas no pueden abrirse ahora ni pueden responder a que haya una ola de calor en marzo, en abril o en mayo, o que haya una temporada de tormentas en agosto y tengan que cerrarse. Responden a una organización planificada con un año de anterioridad en la cual se realizan las operaciones de mantenimiento, se realizan las contrataciones de personal para que estén en la piscina y se realiza todo el trabajo técnico para dar un buen servicio como el que damos. No puede responder a eventuales olas de calor porque evidentemente la administración no puede funcionar de esa manera sin estar planificado.
Por supuesto que no, pero sí que hoy mismo también habéis comentado equipos de compañeros del equipo de gobierno que sí que es algo que está sobre la mesa, ¿no? Del gobierno municipal, el pensar si de cara a campañas futuras se tendría que abrir antes las piscinas.
Claro, como te decía, yo creo que todo está sobre la mesa con cualquier tipo de hábito. Y las altas temperaturas, incluso la falta de lluvias, condicionan muchas cosas. Pueden estar condicionando el regado de los parques y jardines.
Pueden sí, estar como nos acaba de contar María.
Claro, el horario de ocio de muchas familias con los niños que salen de paseo a las 6 de la tarde y resulta que ahora no pueden salir hasta las 8, de las personas mayores. Pueden estar condicionando los aires acondicionados de muchos establecimientos que, como sabemos, tampoco son lo más beneficiosos para el medio ambiente y también pueden estar provocando parte de este cambio climático. Por tanto, yo creo que todo está ahora mismo en cuestión y hay que replantearse seguramente muchos hábitos y muchos de los servicios que podemos dar. ¿Qué eso implica en un futuro? Que los horarios de espacios como las piscinas u otros espacios de ocio tengan que tener horarios o fechas distintas, pues algo que habrá que plantearse porque evidentemente la vida está cambiando, las temperaturas están cambiando y eso siempre tiene que estar en la mesa. Pero bueno, es algo que habrá que ir valorando para ejercicios posteriores.
De momento lo que sí que va a contar Valladolid este año es con una nueva piscina pública, la de Río Sol, que parece que todas las obras van bien y que se va a poder abrir en junio. Pero sí que me gustaría también preguntarte, Alberto, ya que te tenemos con nosotros, sobre las moreras. Hay mucha gente que ya está utilizando ese espacio con estas temperaturas. No sé si se atreverán o no también a utilizarlo este fin de semana. Mañana es verdad que dan lluvias. ¿Pero es apto el agua ahora mismo de las moreras para el baño?
Bueno, ahora mismo la comunicación de la Junta de Castilla y León, que es la competente para dictaminar sobre el estado de las aguas de todas las playas de la comunidad, la comunicación que ha hecho al ayuntamiento, sorprendentemente, está basada en los estudios de 5 años anteriores y no del estado actual del agua de la playa. Ha hecho una media entre los 5 años anteriores, que en realidad más del 80% de las veces el agua ha sido apta, y el resultado que le da es que con ese estado de 5 años, este año el agua es insuficiente. Pero no apta, sino insuficiente. ¿Y qué nos dice en esa comunicación? Nos dice que la calificación de insuficiente podría suponer la prohibición o bien la recomendación de no bañar. Claro, no es lo mismo prohibir que recomendar.
Claro.
Y no es lo mismo tener unos estudios del año 2019 que tener unos estudios que se tienen que hacer este año a partir de la temporada de baño que empieza a primeros de julio. Por tanto, nosotros estamos a expensas de lo que la Junta de Castilla y León pueda dictaminar y sí que nos gustaría que se fuera un poco más riguroso en este trabajo y más riguroso con los derechos de los vallesoletanos. Es decir, que se hagan los estudios pertinentes este verano y que si la calidad del agua es apta, los vallesoletanos puedan bañarse. Y si no lo es, pues disfruten de la arena y de la extraordinaria zona que hemos generado allí para deporte y para ocio familiar, que yo creo que es un entorno estupendo para pasar el verano.
Por supuesto que sí. Pues con esa recomendación nos quedamos y sobre todo con esos pensamientos también de cara del ayuntamiento, de cara a esta situación que estamos viviendo, pero que esperemos que mañana se atenúen con esas lluvias que se esperan. Gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Porque tú eres lo que yo necesito.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito.